Susto. Bien, hermanos, antes de que tengamos la lectura correspondiente para hoy y sobre lo que nosotros vamos a sustentar el sermón que tenemos para hoy, quiero darle directamente el título que tenemos, que queremos tratar. Corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Vamos a encontrar hoy sabios consejos al leer Hebreos capítulo 2, versículo 1, para que nosotros podamos terminar triunfantes la carrera de la fe. Y terminar triunfante la carrera de la fe, no terminar como Demas, como vimos la semana pasada, es un trayecto que debe llevarnos a nosotros a buscar direcciones divinas, porque cuando buscamos nuestras propias direcciones terminaremos mal. No podemos confiar en nosotros para hacer lo que queremos hacer. Y yo quiero que nosotros realmente prestemos atención a esto, porque esto es sumamente importante. Seguir mis direcciones es lo más normal en las personas. Las personas piensan que lo que ellos han determinado hacer es lo correcto. Y si yo trazo una norma y forma de vida, salir de ahí es muy duro, es muy difícil. Porque una vez nosotros los seres humanos nos convencemos de que lo que estamos haciendo es correcto, a nosotros nos cuesta salir y decir, yo estaba equivocado. De tal manera que el creyente debe aprender a abrir su corazón y decir, no es lo que yo pienso, no es lo que yo crea, no es mi lógica, es lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer y cuál es la dirección a seguir. Anoche, a no más tardar, hablábamos en mi casa y le contaba de lo que hace un buen tiempo había leído acerca de alguien que predicó acerca de lo que era la salvación a una persona que era atea y decía ser ateo. 26 años tenía esta persona cuando se le habló de poder entender la necesidad de caminar correctamente en este mundo. Claro, la persona atea dice, yo estoy caminando correctamente. No necesito a Dios, porque Dios no existe para mí. Él, creyente, insistía y decía, puedes caminar a tu manera, puedes creer que en verdad es como tú crees. Puede que tenga años todavía por vivir, pero te voy a decir algo. Todos estos años que te resten por vivir, te vas a dar cuenta que hay un solo camino y hay una sola verdad. Y esa sola verdad se llama Cristo. Y fueron las palabras del mismo Señor cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Resulta que esta persona, dueña de sí misma, creyendo que lo tenía todo en sus manos, que no necesitaba a Dios, sino que se sentía libre de acuerdo a lo que él creía, porque una de las cosas que tienen los ateos es que abrazan la doctrina del liberalismo. Soy libre, nadie puede decirme lo que tengo que hacer, yo tengo mis capacidades, mi inteligencia, de tal manera que no necesito normas, sino dejar brotar los deseos de mi corazón y vivir la vida. Pues estaba en este largo trajinar de la vida, él sigue viviendo y vive muchos años, 98 años, y él confiesa al final que nunca pudo olvidar esas palabras que le fueron dichas acerca de caminar, entendiendo que había una sola verdad y que la verdad era Cristo. Y en sus múltiples experiencias por sus años, en esos años cae de rodilla y dice, Señor, ¿cómo tuviste tanta misericordia de mí? Yo podía haber muerto antes y no conocerte, nunca encontrarte. Y fue a esos años que el Señor quiso que él tuviera la oportunidad de conocerle. 26 años, 98 años conoce el Señor. No son muchos años para nosotros los humanos. Y toda esta vida sin el Señor, y caer en un momento dado y decir, Señor, perdóname. se perdió de tanto, de tantas alegrías, de tantos gozos, de tantas satisfacciones que brinda la vida cristiana. Se llenó de dolor, de tristeza, pero al mismo tiempo daba tanta gracia al Señor porque le dio los años, y que aún sea en los últimos años de su vida poder conocerle. De tal manera, mi hermano, que usted, que es un creyente y dice conocer al Señor, yo quiero invitarle así, de esta manera, a ir conmigo y analizar estas palabras de Hebreos capítulo 12, 1, donde el autor de los Hebreos, vamos a decirlo de esa manera, ya todos, algunos de aquí saben que para mí es difícil que me saquen de la mente que el autor de Hebreo es Pablo, pero vamos a decir, el autor de Hebreo, quien lo escribiera, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña, nos exhorta y nos ayuda a seguir algunas direcciones importantes en este largo trajinar de nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? Pues estos consejos, mis hermanos, deben ser hoy de suma importancia, y debemos usted y yo abrir nuestros oídos y decir, ¿qué es lo que debo hacer para yo vivir en esta vida? ¿Qué es lo que debo hacer para poder lidiar con un mundo tan difícil como es este? Que cada día trae novedades, cosas que no sabemos, vienen nuevas y nos afectan a todos. Bueno, pues el autor de esta carta dice lo siguiente. Por tanto, yo le pongo, hermanos, queridos, amados de esta congregación, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se está refiriendo al capítulo 11 de Hebreos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Bueno, primer punto, considerando a los creyentes del pasado. Ese es el llamado en esta carta. Teniendo tan grande nube de testigo, y yo, mi hermano, a través de todo este tiempo que vamos a estar aquí hablando, yo voy a suponer, yo voy a imaginar que ustedes han leído Hebreo, y voy a hablar de todo el contenido que Hebreo tiene, porque hoy vamos a hacer una lista de cosas mencionadas en el libro de Hebreo que nos ayudan a nosotros a poder ajustarnos a estos consejos que están concentrados en estos dos versos. Pero para esto tenemos que ver todos estos consejos que ya han sido mencionados en la carta de Hebreo. Cuando él dice aquí, por ejemplo, teniendo tan grandes testigos, él está hablando directamente del capítulo 11 de Hebreo, donde allí hace una lista de héroes de la fe, de hombres que supieron vivir para agradar al Señor a pesar de las diferentes dificultades y enfrentamientos diversos que tuvieron que vivir. Vidas diferentes, pero confiando plenamente en Dios, entendiendo que un día estarían con Él y que no vivirían, su corazón y su vida no estaba en esta tierra, sino que todo lo que hacían era pensando en un lugar diferente al que hoy estamos viviendo. No en vano, el Señor dijo, no sin que se olviden que nosotros somos extranjeros y peregrinos acá. Y eso es duro entender, lo podemos decir en palabra, porque nosotros amamos este mundo, amamos lo que tenemos, amamos las cosas que hemos logrado alcanzar, pero cuando decimos somos extranjeros, esto se termina. De tal manera que aquí hay una indicación rápida de que nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestros pasos que damos cada día, cada minuto, cada hora. Ver hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta oportunidad donde Dios nos permitió que esta mañana no pudiéramos levantar. Y pudiéramos decir, Señor, gracias, estoy aquí todavía. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con mi vida? Bueno, aquí hay algunos consejos. Dice, miren a esos hombres. que fueron iguales que ustedes, con las mismas debilidades, los mismos deseos. Teniendo tan grande nube de testigos, también habla de mirar a Jesús. Y dice que Él soportó la hostilidad de los pecadores. Las burlas, como conocemos hoy, los bullying. Él tuvo que soportarlo. El desprecio de los demás para enseñarnos a nosotros de que nosotros por servir a Cristo podíamos llegar a esas mismas cosas que alguien no las haga a nosotros. No nos gustan, no queremos, pero por causa del Evangelio muchas veces vamos a tener que sufrir hostilidades de los hombres que viven en el pecado. Y dicen, mírenlo a Él cuando esto le pase. Y si ustedes admiran y aman tanto a Cristo, ¿cómo terminará el creyente diciendo, wow, pero fue a Cristo también quien se lo hicieron? Entonces, deberíamos nosotros sentir y decir, si por causa de Cristo sufro todas estas cosas, ¿no es una bendición? Decir, es por causa de Cristo que están haciendo esto. Es porque le prediqué el Evangelio. Aquel hombre que le predicó este Evangelio, aquel ateo, él sintió inmediatamente el desprecio de aquella persona, la burla. Porque una de las cosas que hacen las personas que rechazan a Dios es que se burlan de ti y del Evangelio, te llaman necio, te llaman torpe, te llaman inútil, te llaman que tu cerebro está quemado, que no entiende, que eres una persona que te ha dejado arrastrar por algo que no existe, que es imaginario, y tú prácticamente tienes que sufrir todas aquellas afrentas. Considerando el presente. Vamos rápido con los puntos, ¿no? De esto no habla el texto. La necesidad, primero, de considerar a los creyentes del pasado. Ahora, considerando el presente. ¿Qué dice cuando habla de despojarnos del presente? De considerar el presente. Bueno, que nos despojemos. Una acción de quitarse algo. ¿Pero qué es lo que nos quitamos? Ustedes podrán notar cuando nosotros nacemos que a medida vamos creciendo, nosotros, por nuestra inexperiencia de la vida, nosotros creemos que en ciertos momentos, en ciertos años, lo que yo estoy haciendo es lo que debe de hacerse. Los padres deben complacernos, deben darnos lo que nosotros queremos. Luego aprendemos que tenemos que ganarnos las cosas, de que nada es gratis, que tenemos que trabajar, y esa es la parte más difícil, cuando nuestros ojos se abren y ahora tenemos que dejar lo que creíamos era antes para ahora comenzar a ser emprendedores y tratar, eso es en el mejor de los casos, porque hay personas que muchas veces nunca quieren ser emprendedores, sino que siempre quieren que lo sigan manteniendo y quieren vivir en la casa 40 años porque los padres muchas veces se lo permiten, y los padres muchas veces añoran tanto a los hijos que tú siempre lo ven como el niñito de la casa y eso, y dice, ¿para dónde vas a estas horas, tío? No lo ayudan. ¿A dónde va? Dice, pero no, mira que voy a ver si voy aquí al colmado. Dice, pero ten cuidado, hijito, tú sabes que está muy tarde. Sí, mamá, pero el pobre nada más tiene 40 años. Pero está ahí en la casa, todos sus años ha vivido en la casa. Pero normalmente lo que ocurre es que las personas vamos cambiando y vamos entendiendo cosas a través que vamos avanzando y caminando en la vida. Ahora, ¿cómo nosotros vamos trazando nuestro vivir? ¿Cómo lo vamos organizando? Y eso es lo que nosotros queremos ver acá. Hay cosas que debemos quitarla, otras que ordenar y poner cosas en nuestras vidas que no estaban puestas, colocarla, arreglarla y verla de acuerdo a los consejos que Dios me dé en su palabra. Porque esa es la vida del creyente. Señor, ¿qué tú quieres para mí? No qué yo quiero para mí, sino qué tú quieres para mí. ¿Ven la diferencia? Ahora, juzguen ustedes, mis hermanos, si lo que nosotros hacemos constantemente no es, Señor, compláceme en esto, dame esto, le pedimos al Señor, le damos una orden para que Él nos complazca. No le pedimos al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esto me hace recordar a Pablo. Pablo, cuando vio al Señor y se apareció, lo primero que dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Él no dijo, qué bueno que te apareciste y que me encontré, Señor, tengo tantas cosas que pedirte. Eres una bendición en mi vida, gracias. Un día que tú me amas porque me apareciste a mí, porque me consideras especial. Ahora, Señor, primera cosa, como si él fuera un genio. Pablo no vio al Señor como un genio que complace tres deseos. Él vio a alguien al que él debía seguir y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué te he faltado? Cambia sus actitudes, su forma de vivir. Y ahora dice, Señor, esto tengo que cambiarlo. Durante toda mi vida había estado equivocado. Ahora tengo que cambiar mi forma de vivir. Ahora se despoja de muchas cosas que hacía antes, creyendo que estaba sirviendo a Dios, para pasar ahora una vida diferente, para servir y adorar a Dios. Eso realmente, a la luz, como le dije al principio, del libro de los Hebreos, y considerando que ustedes han leído el libro de los Hebreos, van a encontrar que una de las cosas que el autor pretende y desea que usted se despoje es de todo peso que sea malo. Eso es bajo este mismo punto de considerando el presente. Ya estoy en el presente, estoy aquí, ¿qué debo hacer? Ya hemos visto considerando a los creyentes del pasado, ok, lo tengo como ejemplo. Ahora yo tengo que ver qué hacer en este presente. Bueno, tienes que despojarte de todo peso malo. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, ahí están heridas que alguien me ha ocasionado. Golpes, sufrimientos, que las guardamos en nuestros corazones y van con nosotros. No podemos despojarnos de ellas, que nos causan depresiones, que a veces ni siquiera sabemos por qué es la depresión. Pero tenemos tantas cosas que no nos hemos despojado, que no nos permite a nosotros ni siquiera mirar a Cristo, a sus ojos, mirarlo. Porque estamos demasiado atribulados con un peso tan grande que está controlando nuestras vidas. Enojos, discordias, rencores. Qué difícil es borrar los rencores. Y a veces hasta hacemos un esfuerzo y decimos, no tengo rencor. Pero cada vez que lo decimos nos convencemos más de que sí tenemos rencor. Y de que lo guardamos y que no podemos ver a tal persona. De que no la soportamos. Y que hay un profundo deseo en mi corazón de que a esa persona me den la noticia un día de que le está yendo muy mal. ¿Es eso rencor? ¿Es eso bueno? ¿Vas a vivir con eso toda tu vida? ¿Vas a cargar eso en tu corazón? Bueno, la realidad es que debemos despojarnos de todas esas cosas. Y debemos trabajar duramente, con un corazón de honestidad. Y no crean que esto es un asunto que ya lo estoy diciendo y ya yo cambié y que vamos a cambiar y que yo, que está parado aquí es el mejor del mundo y que es un genio y que no tiene ningún problema. Posiblemente yo sin darme cuenta tenga todavía guardado algunos rencores en mi corazón con los que tengo que tratar de trabajar con ellos. ¿Saben por qué le hablo de esta manera, mis hermanos? Para que entendamos nuestra humanidad y que nosotros entendamos a qué nos estamos enfrentando. Es a nosotros mismos. Es a mí que me enfrento. Y una de las cosas con las que hay que trabajar es entender cuando realmente yo tengo todas estas cosas que debo empezar a trabajar con ella para despojarme de ella. Despójense de todo peso, dice. Sentido de soledad. Pobrecito de mí. Ese sentido de lástima no ayuda. ¿Cree que ayuda? Hay gente que se consuela cuando alguien le pasa la mano y dice, ay sí, pobrecito, ¿saben que esa persona a veces no necesita eso? Ustedes se van a sorprender. Esa persona ha vivido para que tú lo veas como un infeliz. Y no lo estás ayudando. La pregunta es, ¿qué es lo que te tiene a ti así? No estás bien. No le va a gustar. Pero tú me vienes a herir, me estás haciendo más daño, no sabe cómo me siento. Porque lo que está buscando es realmente que tú lo veas a él como una persona que está solo en este mundo, que Dios lo ha abandonado. Que Dios no escucha sus oraciones. Pues aquí hay una actitud de estímulo al creyente.
despójate de toda esa actitud de soledad, porque no estás solo, Cristo está contigo. ¿Por qué? Él mismo hace el llamado a mirar a esos hombres de la fe. Esos hombres nunca tuvieron oportunidad para pensar de esta manera. Señor, yo sé que tú estás ahí, yo confío en ti, yo creo en ti. Comiencen a mirar a esos héroes de la fe. No se miren a ustedes mismos en sus fracasos, en sus debilidades, en sus problemas. Miren a que tienen un Dios que está ahí dispuesto a decir, yo estoy contigo.
En esos momentos de inferioridad en que te sientes peor que nadie, sácalo de tu corazón. Estamos diciendo muchas cosas que no son fáciles de decir. Se pueden decir fácil, pero no fácil de llevar a la práctica. Analícelo y vean que no es tan fácil. Y yo no quiero aquí simplemente decir cosas para que se oigan bonitas, sino que lo quiero llevar a ustedes, como a mí también, a pensar en el duro trabajo que usted y yo tenemos constantemente. ¿Cuántas veces no he tenido yo que oír, hermanos, que le es tan fácil hablar de las debilidades de los demás y lo difícil que tratar con fulano, lo difícil que el tratar con aquel, y comenzamos a hablar de esa persona? Normalmente, mi hermano, a veces no sé qué decir, me quedo callado y digo, es un creyente que está hablando, y está hablando de otro creyente, y nos tenemos que preguntar, ¿es que yo soy superior a esa persona? Yo no soy superior. Yo tengo que ver sus debilidades y verlo como una persona que necesita tal vez ayuda para que pueda contribuir dentro del cuerpo de Cristo y pedir, Señor, ¿qué yo debo hacer para poder ayudar a esa persona? Y a veces las maneras y las formas de poder ayudar a una persona significa buscarme problemas con ella. Señor, eso es lo que tú quieres. Bueno, Cristo se buscó muchísimos problemas por causa de lo que Él venía a enseñarnos. Pablo se tuvo que morir martirizado por causa de este evangelio. Solamente por decirle, no hay otro camino que no sea Cristo. Y estas son las cosas que debemos hacer para poder mirar a Jesús. Es por eso que Él dice, puesto los ojos en Jesús, mírenlo a Él. Y Él tiene sus normas y sus formas de enseñarnos a cada uno de nosotros acerca de lo que es el camino al cielo. ¿Cómo debemos de vivir en esta tierra? ¿Cuáles son las direcciones que debemos seguir? ¿Y qué es las cosas que debemos dejar atrás para seguir otras cosas nuevas? Debemos dejar también de pensar y despojarnos de actitudes negativas cuando estamos en escasez, quejas, amargura. Cuando tenemos una enfermedad, pensamos que somos los únicos enfermos en este mundo. ¿Saben qué es lo que yo pido cuando viene una enfermedad? Señor, que no duela tanto. Pero que esté dentro de tu voluntad, se haga lo que se haga. Esta mañana, en mi humanidad, y digo esto porque me llega a la mente, cuando entré al baño, salí, una vez en esas mismas situaciones me caí, y fue precisamente en el baño, me desmayé, y hoy estuve a punto de pasar lo mismo. Y yo digo, bueno, será, Señor, que me voy pronto. Y mientras estaba mareado, dije, Señor, que no sufra mucho. Porque el Señor es que sabe lo que va a hacer. Él sabe cuándo nos va a llevar y Él sabe lo que está haciendo. Yo debo estar confiado en que Él es el Señor de mi vida. Las enfermedades tienen. Uno sufre de una, otro sufre de otra. Lo más saludable, muchas veces tienen un problema que no saben lidiar con su mente. Y esa es otra enfermedad. Hay muchas cosas en las que nosotros debemos ver cómo las organizamos. En esos momentos difíciles, trata. No es como decir, ¡fuera todo espíritu de enfermedad! Eso no funciona. No somos dioses para decir eso. Y decir, yo estoy sano y me declaro sano. No, tú puedes hacerlo y vas a seguir enfermo. Es decir, Señor, en medio de todo esto, tú eres mi consuelo y viviré contigo durante toda mi vida. Alejar todo temor, todo miedo de ser condenado, porque el Señor ha asegurado nuestra vida y nos ha dicho,
yo te he salvado. ¿Cuántas cosas de las cuales tenemos que despojarnos para vivir en una vida de confianza y plenitud en Cristo? No se puede vivir en plenitud en Cristo con todas estas debilidades. Cansancio, ya estoy cansado de la iglesia. Siempre lo mismo. Se cantan tres himnos y luego un sermón largo. Y ahí estamos nosotros como oveja, como corderitos. No, ya me cansé. Puede pasar. Falta de motivación. Y eso va a traer siempre, pensamientos pecaminosos. Pero ahora, ya nos despojamos de todo lo malo. Estamos aprendiendo. Hay que despojarse de todas estas cosas. Pero también ustedes se pueden sorprender. Porque también debemos, en esa misma expresión de todo peso, debemos nosotros despojarnos de cosas aparentemente buenas. ¿Qué estás diciendo? Hay personas que viven esclavos de sus triunfos y glorias que han alcanzado en el pasado. Puede ser que aún sostengan esos logros, pero piensan en los que ellos han sido, en lo que ellos son, y necesitan, piden a grito que le hagan una estatua. ¿Cuándo me van a reconocer? ¿Cuándo me van a ver? Son esclavos de sus propios logros. ¿O no lo ven ustedes en este mundo? El creyente no vive para que los hombres le alaben, le glorifiquen, le hagan una honra, le hagan una estatua y le digan, él es el mejor. No, él vive para reflejar a Cristo porque él es el mejor, no yo. Y todo lo que haga, como dimos la semana pasada, debe ser para gloria de Dios. ¿Cuándo es que vamos a entender esto? Para gloria de Dios, no para mí. Ah, mis tiempos de abundancia. ¡Qué buena salud tengo! ¿Saben que hay personas que hacen de su salud un ídolo? No hay momento del día que no piensen en cuál es el mejor medicamento que debo tomar hoy. Y entran a la internet para pasarse buscando cuál debe ser su manera de vivir, para vivir en salud. ¡Qué bueno que tú quieras vivir en salud! Pero que toda tu vida esté pensando en, tengo que estar en salud, tengo que estar en salud, hoy tengo que tomarme, porque me dijeron que debo tener un ajo. Esa pastillita, se le dice pastillita, no sé. Un grano de ajo, decimos nosotros. Un granito de ajo, porque eso me va a dar mucha salud durante todo el día. Me tomo uno en la noche, otro en el día, y meten ajo, porque eso le va a librar. Luego ven otras cosas y vuelven y cambian y adoptan todo lo que tenga que ver con salud, y eso es una esclavitud en sus vidas. Cuídense, cuidémonos, vigilemos lo que comemos. No seamos imprudentes, pero no nos hagamos esclavos de eso, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si me están entendiendo. Una cosa es hacerse esclavo de eso, vivir y olvidarse de Dios, porque el día que no se toman ese granito de ajo, sienten que el mundo se le acabó. No lo hice, algo va a fallar. Han sido prósperos. Y ahora viven para vociferar su prosperidad. Sí, así vives tú, hijo mío. ¿Quién te ha dado lo que tienes? Señor, yo sé que eres tú. Entonces, ¿de qué te glorías? ¿No lo dice una parte de la Escritura? Entonces, ¿de qué te glorías? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Ahora hay que reflexionar, hay que pensar. Porque avanzar en la vida y alcanzar logro no es tan fácil. No mucha gente puede manejar el ser una persona que ha alcanzado prosperidad. Porque se envanecen y ahora miran a los demás por debajo de los hombros, porque ahora son diferentes. Todo eso pasa.
Todas esas posesiones alcanzadas, los reconocimientos, como entendimiento y ocupaciones y distracciones terrenales, todas esas cosas que realmente ocupan tu mente y que te apartan de Dios y que tú la ves como importante en tu vida, son cosas de las que también tienes que despojarte. Y esto es tan difícil explicarlo. Pero no hay mejor manera que explicarlo en términos prácticos. Y eso es lo que estoy intentando hacer hoy aquí. Llevar estas cosas a la práctica para que veamos que no estamos tan lejos de eso. No estamos tan lejos de ahí. ¿Cuántas veces nosotros nos ha llegado a nuestro corazón creer que los demás me miran de esta manera porque me tienen envidia? Ay, hay un problema de pecado porque eso es envidia. Pero ya tú lo estás pensando, tú crees que eso es lo que hay en el corazón de esa persona. ¿No te das cuenta que realmente eso es parte de una actitud envanecida de ti mismo, que tú mismo te crees tan importante que piensas que los demás te tienen envidia? Si no, no lo dijeras. Es porque piensas que estás en una posición diferente a esa persona. Y tú lo crees. Y crees que eres superior. Por eso te salen estas palabras. No es tan fácil decir no. No es tan fácil decir yo no soy así. Me encantan esos textos que dice que nosotros debemos aprender a ser afable, amable con los demás. Porque muchas veces somos tan groseros por el sentido de superioridad que creemos tener. Y no aguantamos una sola queja, porque cuando dicen que estamos mal en algo, es una ofensa para mí. No aceptamos una sola queja porque creemos que somos mucho. Mi hermano, de estas cosas tenemos que despojarnos, porque esto es todo terrenal. Cuando ponemos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, estas cosas pierden sentido. Pero eso tiene que ser cada día más, cada día más, a medida que tú sientes que realmente te puedes acercar a todos tus hermanos, a todas las personas con un corazón abierto y decir, Señor, estos son tus hijos, a ti te amo, ellos te aman, no importa, yo no soy superior a ellos. Ni tú tampoco cuando tengas una condición de vida, posiblemente a lo que los hombres consideran inferior, tampoco tú debes mantener una actitud como que tú eres inferior a esa persona. Despójate de eso y que la responsabilidad sea del otro. Saluda a quien sea. Y hermano, si a esta congregación entra una persona que es multimillonario y es un creyente, yo lo voy a saludar igual como lo saludo a usted. Y aquí el que me conoce sabe que no estoy mintiendo. Porque para mí no es más grande el que más tiene. Para mí es grande el que ama a Cristo. Sé que esto suena muy populista, como si quisiera venderme. Pero mi hermano, estoy invitándolo a ver una realidad de la vida práctica y que cuesta trabajo. No es tan fácil. En esa misma parte de considerando el presente, nuestro texto nos ayuda a ver que debemos despojarnos del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y esto pueden ser, nuevamente decimos, rencor, distracción de las cosas espirituales, para pensar en otras cosas, la ansiedad, el afán, en el cual estamos envueltos constantemente, el orgullo, la vanagloria, la murmuración, las dudas, la inconstancia y falta de fe, porque ahora pasamos a confiar en nosotros más que en Dios. Tercer punto. Tercer encabezado. Hemos visto, primero, considerando los creyentes del pasado, luego considerando el presente, ahora mirando hacia adelante. Hermanos, corramos la carrera y procuremos correrla bien. Busquemos dirección y busquemos dirección divina. Si lo que estamos hablando aquí es dirección humana, entonces no me escuchen. Pero si lo que estamos diciendo aquí es dirección divina, marcada en la Escritura, entonces sí, hablemos. Por eso le dije que vamos a entrar en esta lista y que voy a pensar que ustedes leyeron el libro de los Hebreos. Y lo que hemos dicho acá es algo explicado en este libro. Para decirnos, así vive el creyente. Así debe vivir el Hijo de Dios. Y una de las cosas que dice es mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante. Tercer encabezado. Corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Y aquí quiero leer algunos versos. Rápidamente leemos estos versos. Por ejemplo, Hebreos 10:13. Correr la carrera con paciencia. Y este es un indicativo interesante. Porque si se nos requiere paciencia, es porque se nos está diciendo que las cosas no llegan de una vez. Estamos aquí. Hemos visto esta lista y decimos, uy, pero yo no sé cuándo va a ser esto, porque yo ahora me doy cuenta que tengo tantas cosas que cambiar. Pero no, yo no estoy tan mal. Tengo que cambiar algunas cosas, pero no. Pero a medida vas entendiendo, te das cuenta que hay muchas cosas que cambiar. Uy, yo no voy a poder, me doy por vencido. Bueno, pues hay algunas direcciones a seguir aquí. Dice, para todas estas cosas, ten en cuenta la paciencia y la perseverancia. Nunca te desanimes, continúa, no te canses. ¿Por qué te cansas? ¿Por qué rechazas a Dios y dices, Señor, tú me has abandonado? Tú no me amas. ¿Por qué le has dado tantas cosas a otras personas y a mí no? Y nunca dices, Señor, alguna razón tendrás para no hacerlo, algo me quieres enseñar. Ayúdame a estar sometido a ti. Hebreos capítulo 10, 36 nos ayuda. Y vamos a leer estos versos rápidamente. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿De qué habla? De paciencia. Es necesaria la paciencia. Bueno, primero lo Corintio, otro texto. Capítulo 9, 24 al 27, 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27, leemos esos versos y nos dicen, presten atención, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo corre alguien que quiere llegar a la meta? Mirándose adelante, pensando que esa meta está ahí, que está cerca, que va a llegar. Y siguen corriendo. Y luego dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para llegar a ser un atleta, un buen corredor, tiene que tener ciertas reglas que sus managers le van a establecer y van a tener que dejar y prohibirse de muchas cosas para que ellos puedan lograr lo que quieren lograr. Entonces ellos, a la verdad, lo hacen para alcanzar una corona que es corruptible, pero nosotros lo estamos haciendo de la misma manera, luchando, despojándonos de cosas que nos hacen daño. ¿Para qué? Para una corona que es incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. Cuánta falta de modestia en Pablo. Pero ¿cómo les ayuda si no se pone él mismo esto? Este es mi ejemplo, esta es mi vida. Yo corro de esta manera. Hago mis esfuerzos. Tengo la paciencia que debo tener. Se la pido todos los días al Señor. Porque yo no corro como a la aventura, dice él. De esta manera peleo constantemente una batalla. No como quien golpea al aire simplemente. No es simplemente decir las cosas por decirlo. Él sabía que tenía que enfrentarse a momentos duros y difíciles para poder alcanzar esa meta que era ser como Cristo. Entonces dice él ahora, sino que yo golpeo mi cuerpo. ¿Es esto fácil?
Mire cómo lo está poniendo. Y lo pongo en servidumbre. Ese cuerpo no se gobierna.
No le diga usted eso a los que creen en la teoría de la liberación o en la doctrina de la liberación.
De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser al final eliminado.
Habla de un adiestramiento personal. Saber a qué nos enfrentamos, aprender a decirle no al cuerpo y buscando dirección de Dios y confiando en Él, mirando a esos hombres del pasado que tuvieron que pasar por momentos sumamente difíciles y que nosotros hoy posiblemente queremos servir a Dios de una manera más calmada, más suave, donde Dios se convierta en aquel que nos complace en todo. Lucas capítulo 8, 15 dice, más la que cayó en buena tierra, hablando de la palabra de Dios, estos son los que con corazón bueno y recto, oigan lo que pasa con las personas que han recibido la palabra de Dios de manera correcta. Bueno y recto, ahora retienen la palabra oída. ¿Y qué es lo que pasa con esos creyentes que han sido cambiados y que la palabra de Dios ha calado en ellos? Que ellos van a dar frutos ¿de qué? De perseverancia. Esa va a ser una luz clara de que tú eres un hijo de Dios cuando ellos en medio de las dificultades, de los problemas, muestran que ellos son capaces, hombres valientes como Pablo, que golpea su cuerpo y decir, aquí estoy hasta tu venida, no importa lo que pase en mí, no importa cuántas pandemias vengan, yo estoy contigo, Señor. Las delicadezas de los creyentes que por todo, no puedo estar aquí, no puedo hacer esto, hoy no. Tengo una uña que tengo que quitarme, me está dando mucho trabajo porque me aruña mucho, hoy no puedo ir a la iglesia. No importa, cualquier cosa.
De estos hombres es que Dios está hablando aquí, dando instrucciones a través del Espíritu Santo para que escriban estas palabras para nosotros y nosotros hoy no las queremos entender. Perseverar en el Señor, mirando a Cristo, mirando constantemente en Él, poniendo nuestros ojos en Él. Mi hermano, queremos dejar aquí hoy dicho y decirle, esto cuesta trabajo. No es tan fácil como decirlo. Necesita esfuerzo. Yo quiero que nosotros nos vayamos de aquí entendiendo de que tenemos un arduo trabajo que hacer. Y el trabajo no es con mi vecino, ni cómo se porta mi vecino, ni cómo se porta mi hermano, ni lo mal que está aquel para yo entonces sentirme mejor. Es mirarme a mí mismo, que bastante cosas tengo que cambiar. ¿Estamos aquí? Esto no es un juego acá. Aquí no venimos tampoco a complacerle y que vino. Si queremos apapacharlo y queremos realmente sentir que estamos juntos aquí, pero diciendo, somos un ejército de Cristo, dispuesto a pelear juntos y aquí estamos a una, diciendo, aquí nos vamos a defender todos, no nos vamos a matar todos. Porque es lo que muchas veces hacemos.
Y ustedes no tienen idea de la responsabilidad que tiene el que se para aquí adelante. Cuando sus palabras son mal interpretadas, cuando muchas veces los hermanos salen y entristecen el corazón del predicador, lo dijo por mí, pensando en mí, cuando muchas veces las intenciones son, cambiemos, mejoremos, porque vivimos para el Señor. ¿Por qué no citar este mismo verso de este capítulo de Hebreo, capítulo 2? Que lo hemos mencionado ya unas cuantas veces, el 2:10, puesto los ojos en Jesús, qué mejor ejemplo. Cuando dice porque Él es el autor y el consumador de la fe, el verso completo dice de la siguiente manera, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación. Por el gozo puesto delante de él, perseverancia, soportó la cruz, soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Eso fue Cristo. ¿No lo hizo? ¿No es lo que encontramos narrado en todos los evangelios? ¿No es lo que encontramos en las predicaciones de los apóstoles? Ahora está en nosotros si creemos eso o decidimos desmentir todo eso y olvidarnos de eso, para entonces yo seguir mi propia vida como hizo aquel ateo, para al final darse cuenta que a lo largo de su vida no encontró más nada. No encontró más nada. Porque vivimos dentro de un mundo que en verdad vive para ellos. Y que todas sus proposiciones, sus filosofías de vida, la hacen pensando en un grupo determinado, en una élite determinada, pensando en ellos. Nunca este mundo pensará tanto en ti como para ello despojarse de algún bien. No piensan en ti cuando piensan que pueden sacarte algo a ti. Y por eso me duele tanto que muchas iglesias piensen en las personas que entran por esa puerta y lo vean simplemente como un signo monetario. O como una persona que le va a dar cierta honra, porque mientras más personas asistan, más importantes serán los pastores que estén preparados, que estén aquí parados detrás del púlpito. Y buscan honra de los hombres, y eso me duele, porque eso es lo mismo que están haciendo este mundo que no conoce a Dios. Por eso es que es nuestro deber orar constantemente por la persona que esté puesta como autoridad. Señor, en tus manos estamos. Hoy los hombres están diciendo, fuera el presidente que está aquí, que venga otro. ¿Sabe qué es lo que debemos decir, Señor? Que se haga tu voluntad. Y es mi deseo que sea un buen presidente. Que piense en los demás, por lo menos en cierta parte de su vida. Porque lo normal en el ser pecador es que no piense de esta manera. De tal manera que nuestros ojos no pueden estar puestos en los hombres sino en Cristo. Porque el mejor de los hombres te puede fallar. Yo no estoy aquí parado diciendo estas cosas para que tú digas, wow, yo tengo que confiar en el pastor, qué bien, tremendo. No, mis hermanos, yo te puedo fallar, yo tengo muchos errores. Y a ustedes les van a doler mucho mis errores cuando lo conozcan. Pero ayúdenme. Como ustedes también deben abrir su corazón para decir lo mismo, ayúdenme. Abrir tu corazón a los hermanos para que te den la ayuda que tú necesitas. ¿Por qué? Porque de eso se trata la unidad de la iglesia. Dios repartió dones entre nosotros para que juntos nos ayudemos. Hay personas que de una manera increíble tienen la increíble habilidad de alejar a las personas de su lado. Y qué triste es cuando esa persona nunca piensa que yo soy culpable. Muchas veces somos culpables por nuestra manera de actuar, pensar, hablar, comportarnos. Porque una de las cosas que ignoramos es que ustedes que están ahí, escuchándome, yo no puedo hablar aquí pensando que ustedes son tontos. Y escúchenme, te hablaba de una fe aquí del púlpito. Pero el ser humano piensa, sabe pensar. Y se da cuenta cuando tú no estás actuando con honestidad. Él lo sabe. Pero a veces por prudencia se calla, te da la mano, te da un abrazo. Pero él sabe cuando tú no eres honesto. Y cuando él descubre que tú no eres honesto, ¿qué va a hacer? Se va a separar de ti. Luego nos preguntamos, ¿por qué se separa la gente de mí? No, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente se separe de mí? ¿Estoy predicando a Cristo? ¿Estoy enseñando su palabra? ¿Se separan de mí por el Evangelio? Bueno, porque se separen. Pero si se separan por otras cosas, entonces tengo yo que analizarla. Cristo, para venir, dice nuestro texto, que Él menospreció la vergüenza. ¿Lo leyeron en el texto? ¿Sabe qué está diciendo? Si tengo que pasar por situaciones difíciles donde me menosprecien, alabado sea el Señor. El Dios de lo alto.
No le importó lo que los hombres pensaran de él, si él realmente tenía una misión que cumplir, y era venir y salvar a tantos pecadores, y luego clamar con tanta emoción en Juan 10, Señor, de todo lo que tú me diste, ¿sabes algo? No he perdido uno. El mayor gozo es ese. Lograr lo que Dios quiere que nosotros alcancemos.
Y esa es la meta. Pablo decía, yo quiero ser como Cristo y esa es mi meta. Pero mi hermano, tengo para decirle que en medio de esta lucha, decía Pablo, yo no estoy diciendo que ya lo alcancé. Pero sí le digo un asunto. Yo no me canso. Yo prosigo hasta el último día de mi vida.
Porque mi meta es mirar a Cristo, ser como Cristo, nunca desviarme de ahí y terminar hasta el final buscando la gloria de Cristo y que Él sea reflejado en mí, que de mí no salga mi gloria, sino la gloria de Cristo.
Entonces se sentó como recompensa, dice nuestro texto, a la diestra de Dios.
¡Wow!
Hecho es. ¿Se acuerdan de esa palabra en la cruz? Padre, consumado es.
Glorioso el trabajo de Cristo por usted y por mí.
Y usted aquí creyéndose la última Coca-Cola en el desierto. Que tiene que trazar sus propias reglas y sus normas de vida. Considerando a Jesús, que soportó la austeridad de los pecadores. Mi hermanos, no nos cansemos. No nos cansemos. Y si usamos ese lenguaje español que usa la Escritura Reina Valera, mi hermano, no os canséis.
Corred con calma, paciencia, con propósito y sin cansancio, nunca.
Ni tampoco se desanimen. Pablo decía en 2 Timoteo 4, 7 y 8, he acabado la carrera. ¿Podremos nosotros hablar como Pablo al final de nuestras vidas? He acabado la carrera. Esas palabras de Pablo, tan cerca a sus últimos días, deben ser un incentivo para nosotros, deben ser una ayuda para poder entender cómo debemos nosotros dirigirnos en esta tierra, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Si ven, hermanos, que los últimos sermones han sido tratando de buscar consejos, dirección, de saber cómo vivir en esta tierra.
Porque esta tierra se pone cada vez más difícil. Algo nuevo se trama, oculto de ti, que tú no sabes lo que mañana pasará. Estamos aquí y tú puedes escuchar una noticia mañana que tú no la esperabas.
Algunos deciden no escuchar las noticias porque todas son horribles y te desaniman. Y a veces yo digo, mi hermano, ¿y tú no estás capacitado para escuchar noticias? No las escuches, porque hay gente que... al escuchar noticias, las noticias lo único que te brindan son depresiones.
Nada bueno te dicen.
O me equivoco. Porque es ese sensacionalismo que da mérito a un periodista. Los periodistas les es difícil encontrar, bueno, pero que eso está muy bueno, eso no va a llamar la atención. Pero cuando ocurre algo tremendamente impactante, siempre es malo.
Que un temblor de tierra y murieron tantas personas, eso es noticia.
¿Qué ha sido noticia en estos días? que alguien ha maltratado a una persona de color. Y hay mucho que analizar. Acusación, porque conviene políticamente en estos momentos. Ataques fundados con razón y hasta sin razón, como quiera, pero eso es noticia. Esa noticia que ha llenado al mundo y que hoy en día nadie ignora. Mi pregunta ¿es buena? ¿Verdad que trae ansiedad? Y entonces nos colocan ese video de ese maltrato. Yo mismo no puedo verlo, no soporto verlo. Porque sí considero que fue abuso. Se les fue la mano. Y me indigna. Soy ese ser humano que siente y le duele cuando se pasan las personas. Pero lo que quiero llevarle a decir es que este mundo solamente nos traerá aflicción y dolor, porque estamos viviendo en un mundo lleno de vanidades, donde todo es pasajero, donde todo termina, donde lo alcanzado, hoy lo tenemos, mañana no podemos tenerlo, hoy lo disfrutamos, mañana solamente queda en el recuerdo, y debemos aprender a despojarnos de todo lo que sea un peso en mi vida que impida que yo livianamente pueda poner mis ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de mi fe. Es en Él en quien yo debo de confiar. No en mí, no en un sistema, no en una ideología. Es en Cristo nuestro Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Padre. Tantas cosas que aprender. Tantas teorías que organizamos y tenemos. Cuanto amamos las teologías, pero solamente para vernos importantes. Pero la práctica, Señor, es lo que necesitamos. Cuando abrimos las páginas de tu palabra escrita y vemos tu evangelio, cuán sencillo es expresado. De qué manera tan clara es expresado. Pero no prestamos oído a él. Porque es este evangelio tan sencillo y tan fácil de entender el que nos enfrenta a nosotros mismos. Perdón, Señor, porque te hemos ofendido tantas veces en este caminar de nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a dejarnos dirigir por tu palabra y tus direcciones divinas. Gracias por estas palabras del autor de Hebreo, que nos exhorta y nos llama a nosotros a mirarte a ti, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén.